Hace muchos meses que queríamos charlar con él, le tocó vivir una situación diferente, seguramente que en la carrera de cualquier persona, ya no hablo de un futbolista, a veces estar involucrado en un accidente o también en una pelea puede llevar, bueno, a situaciones especiales y a tener que vivir experiencias de vida que a veces, bueno, dejan marcas. Estamos con Luis Gorosito. Gorosito es un futbolista surgido acá en Uruguay en Racing, que hizo muchos goles y que se fue rápidamente al fútbol mexicano. Y en México estaba teniendo una carrera destacada, estaba jugando en el Necaxa, cuando en el año 2015 protagoniza una pelea, fallece una persona, es acusado de asesinato y está 4 años y pico en la cárcel hasta que fue liberado el año pasado. Volvió a Uruguay, empezó a entrenar en silencio con Racing y, bueno, seguramente con el deseo de reinsertarse en el fútbol y de retomar su carrera. Tiene, si no me equivoco, 27 años, Luis, y ya está entrenando con absoluta normalidad con el plantel de Racing que va a jugar en la segunda división profesional. Seguramente ya procesando todo lo que vivió y con la experiencia de eso, bueno, Luis encara este año desde el punto de vista futbolístico para tratar de rendir de la mejor manera. ¿Cómo andás, Luis? Gracias por atendernos y por hablar con nosotros acá en Sport 890 en 100% Deporte.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, Luis. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fue esta vuelta a Uruguay estos meses? ¿Y cómo estás en Racing?
Sí, la verdad muy contento, ¿no? Muy contento de volver al país, de volver con la familia, de volver a Racing, ¿no? Como que es como mi segunda casa. Muy agradecido con todos ellos también por darme esta segunda oportunidad. Y bueno, con todas las ganas de volver a jugar, ¿no? A encarar este año. Bueno, lamentablemente ahora en la segunda división, pero bueno, a encararlo con mucho compromiso y esperemos retomar pronto a la primera división.
Del punto de vista futbolístico, físico, ¿cómo te sentís entrenando con un plantel? ¿Qué te puede llegar a faltar después de casi 4 años sin jugar?
Sí, claro, como dices, ¿no? O sea, el año pasado, antes de que yo llegué a principios de octubre, entonces estuve entrenando con el plantel. Y bueno, sí, obviamente hay que tocar muchos puntos físicos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que venimos con muchas ganas, con mucha voluntad y queriendo estar de nuevo, ¿no? Queriendo estar de nuevo en las canchas y bueno, tratar de estar lo más a la par posible del equipo. Ahora empezamos una pretemporada y bueno, a ponerle mucha actitud.
Bueno, con algunos cambios en el plantel, con algunos jugadores que se fueron y también con la posibilidad de, bueno, tener al Grillo Vizcaizacú, ¿no? Como entrenador, vos contrato vas a tener toda la temporada. ¿Cuál es tu idea futbolística? ¿Jugar un año entero en Racing para después, bueno, volver a ver cómo te sentís, cómo rendís y a partir de ahí ya tener de vuelta la posibilidad de seguir con tu carrera?
Claro, el tema ahora es como quien dice arrancar de cero, ¿viste? Uh-huh. Ahora apuntar a tener la mayor participación posible. La verdad que sí, el plantel cambió muchísimo. Hay muchos jóvenes, muchas caras nuevas. De que yo me fui, la verdad son la gran mayoría todos nuevos, ¿no? Y bueno, sí, también ahora un técnico nuevo, técnico joven. Tratar de adaptarnos a lo... Como pasa siempre, ¿no? Cada vez que viene un técnico nuevo, trata de adaptarse a las ideas que tiene, al tipo de juego. Y bueno, la idea en lo personal es eso, poder tener la mayor participación posible, arrancar de cero, como quien dice.
Bien. Luis, ¿cómo describís un poco lo que te tocó vivir? O sea, porque, como yo decía, uno más allá de ser jugador de fútbol, ser persona, ¿no? O sea, tener que estar 4 años preso, vivir una situación de esa, ser acusado y encima fuera del país, lo que le da un contexto también diferente. Porque una cosa es estar cerca acá de tu familia, conocer el Uruguay y otra cosa es estar en México, en otro país. ¿Cómo, cuando te preguntan tus compañeros, cuando hablas con ellos, tu familia, amigos, cómo definís lo vivido?
Mira, o sea, yo siempre le digo, ¿no? Que dentro de todo lo malo, la verdad me tocó quizás un lugar no bastante feo, o sea, bastante bien, bastante higiénico, la gente que había también, muy buenas personas, el entorno, o sea, estaba bastante, ¿cómo te puedo decir?, custodiado por los policías, ¿no? Estaba controlado el lugar donde me tocó estar. Y bueno, eso lo sacas adelante con el apoyo, ¿no? O sea, la verdad, mi familia... amigos, mismo Flavio, mucha gente estuvo apoyándonos, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre también uno con la cabecita centrada, con un objetivo, con una idea. Y eso la verdad fue lo que nos ayudó, ¿no? A también llevar tanto tiempo, ¿no?
Claro, ni que hablar, porque uno espera ver que estas cosas se aclaren y que de repente, bueno, el tiempo sea menor, pero en un momento hubo un pronunciamiento y hubo el hecho de que, bueno, por el homicidio les dieron 4 años, 1 mes, 6 días. Y uno lo mira así y dice, sí, 4 años, 1 mes, 6 días, y es un montonazo de tiempo privado de la libertad. ¿Cómo manejaste la parte mental de eso, de estar 4 años, como te digo, 1 mes, 6 días en prisión sin poder hacer lo que uno quiere cuando está acostumbrado a hacer lo que uno quiere?
Claro, no, es que nosotros apenas llegamos cuando nos dijeron que la primera etapa de desahogo de prueba iba a llevar 6 días, para nosotros 6 días era eterno.
Claro.
¿Entendés? A nosotros nos dicen, bueno, a mí me dicen que va a ser ese el tiempo cuando ya me faltaban 7 meses para cumplirlo. Entonces yo ya iba 3 años y medio, y cuando me dicen que iba a ser 4 años 1, ya, como quien dice, es de bajada, ¿entendés? Ya, ya estábamos cerca de esa fecha.
Claro, o sea que como que fue pasando el tiempo y bueno, ¿cómo matizaban el día? ¿Cómo se matiza el día cuando uno está solo y sin poder hacer lo que quiere y está preso?
Mira, allá, afortunadamente, como te digo, dentro de todo lo malo, teníamos nuestro espacio y nuestras actividades para hacer.
Sí.
Nuestras actividades, como por ejemplo, de poder salir a correr en un espacio, poder ir a un gimnasio, poder tener parte de educación, estudiar alguna materia, estudiar algún idioma.
¿Aprovechaste y estudiaste algo?
Exacto, sí, estuve estudiando un poco, sí. También tenés como te capacitan para ciertos trabajos. O sea, la idea más que nada es estar ocupado. Ahí tenés que tener desde el momento que te levantás la cabecita ocupada en algo para por lo mismo, ¿no? Porque si no, empezás a pensar cosas, empezás a hacer cosas que no debes, como quien dice.
Claro.
Entonces, cuanto más ocupado estás, mejor llevas el día.
Ni que hablar. Luis, y seguramente hay momentos, a ver, porque vos lo decís allí, y bueno, sí, hay momentos para gimnasio, para correr, para prepararte, para estudiar, para hacer algunos trabajos, como decís, cabeza ocupada y el, bueno, disfrutar de, más allá de que te toca estar privado de la libertad, de hacer cosas que te puedan servir para el día de mañana.
Claro.
Pero debe haber momentos de mucho bajón, de angustia, y decir por qué, ¿no? Y de llorar y de bronca y de rabia por vos y por tu familia, que también la sufría de afuera.
Exacto, sí, esos momentos también están, ¿no? O sea, obviamente cada vez que un amparo se tardaba, que una revisión de amparo, que una apelación, todo eso te llevaba 3, 6 meses, 1 año. Entonces, obviamente, hay momentos que te da mucha impotencia, ¿no?
Claro.
Mucha impotencia en la situación. Y también por cómo se dio, ¿no? Porque, o sea, eso no era para que estuviéramos todo ese tiempo, porque no fueron así las cosas, ¿no? Obviamente, capaz que en algún momento vamos a tener también la oportunidad de charlar, de comentar bien cómo fueron, cómo se dieron. Pero está así, como decís, hay días que... Pero yo siempre mantenía eso, ¿no? De que si yo me desesperaba o transmitía desesperación a mi familia, a mis seres queridos, iba a ser todo un caos.
Claro.
Entonces siempre trataba de mantener, viste, la calma.
Ahora te voy a preguntar por tu viejo, que se tomó un vuelo y se fue para allá y estuvo siempre espalda con espalda contigo. Pero viste que en las últimas horas se difundió, y yo no sé si tuviste al tanto, que en Argentina, en Villa Gesell, unos rugbyistas atacaron a la salida de un boliche a un chiquilín y lo terminaron matando, ¿no? Y claro, enseguida, obviamente, este tipo de hechos son muy repudiados. A vos te pasa en el 2015 participar de una pelea en la salida de un estacionamiento y donde termina falleciendo este chiquilín Luis Mariscal. Y vos decís, no fue como se contó. Dentro de lo que nos puedas decir, porque para estar 4 años preso, algo los terminan culpando de ese homicidio a ustedes dos.
Claro, sí. Lo que pasa es que fue más que nada muy mediático, ¿no? Como encontraron a dos jugadores de un club importante del Estado. Pero, o sea, mira, yo ahora también ando en un proceso, en un amparo todavía.
Sí.
Todavía estoy estoy peleando un tema también de una absolución de ese caso, ¿no? Porque se ven, bueno, no sé si ustedes habrán visto y todo, o sea, qué más prueba contundente es que unos videos, ¿no? Que unas grabaciones. Claro. O sea, a mí, si vos querés, a mí me puedes creer o no me puedes creer.
Lógico.
Si querés creer a ellos, lo crees o no le crees. Pero un video no te miente. Uh-huh. Y aparte unos videos que son de un centro bancario, esos videos no tenés forma de cómo modificarlos.
Editarlos, claro.
¿Entendés? Uh-huh. O sea, eso no lo puedo pedir yo, no lo puedes pedir vos, no lo puedes pedir nadie. La juez es la que se encarga de pedir esos videos. Uh-huh. Entonces, entonces, bueno, yo en este momento ando también en un proceso esperando una resolución, ¿no?
Claro, para anularlos, digamos, quedar sin antecedentes, digamos.
Exactamente.
Claro. Exactamente. Vos decías, el hecho de ser jugadores de fútbol y de ser jugadores del Necaxa, vos decís que le jugó muy en contra, muy mediático, mucha presión, y como diciendo, exacto, bueno, que no lo salven por ser jugadores de fútbol.
Exactamente. Bueno, desde un principio nosotros no teníamos pruebas o evidencia, ¿no? Porque uh-huh. los videos llegaron al mes y medio más o menos. Uh-huh. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo que cualquier persona que comete un delito lo debería de pagar, ¿me explico?
Sí.
O sea, sea futbolista, sea quien sea. Sí, pero si tenés pruebas que te apuntan que no se cometió ese delito, por más que tengas la prensa encima, por más que tenga al Estado encima, o sea, eso es lo que dio también mucha impotencia, ¿no?, en su momento.
Claro. Vos, cuando estabas ahí en el Centro Federal, ¿convivías con Alejandro Molina, que fue el otro compañero tuyo del Necaxa?
Sí. Desde un principio nos pusieron mismo en la misma área y todo.
Bien. ¿Y cómo fue la relación todo ese tiempo, 4 años?
Bien, la verdad, notable, porque hacíamos las actividades juntas, o sea, como
se cuidaron, ¿no?, juntos.
Espalda con espalda.
Ahí va, se cuidaron juntos ahí adentro.
Sí. Igual, como te digo, afortunadamente no nos tocó
un penal bravo.
Presenciar y convivir con gente. O sea, sí había gente, te lo digo así, muy pesada, ¿no? Mm. O sea, había gente que iba por delitos muy graves y todo, claro, pero gracias a Dios no nos tocó vivir ninguna situación.
Y cuando mal. Ustedes llegaron, sintieron que los conocieron, como que en el penal se rumoreaba, mirá, llegaron dos jugadores.
Sí, claro, porque la noticia llegó a todos lados, allá adentro, en cuanto llegamos supieron quiénes éramos, o sea, lo que había pasado y todo, ¿no?
Y Luis, ahí seguramente el hecho de ser jugador de fútbol, como decís, tiene cosas buenas y cosas malas, porque cuando sos jugador de fútbol, por un lado te miran con más cariño y por otro lado te dicen, bueno, dame plata, acá hay que arreglarlo todo con plata. ¿Desde ese lugar tuviste que tener esa inyección de repente de ahorro mismo que tenía para poder estar tranquilo?
No, mirá, no. Afortunadamente ahí dentro también había una persona que era de la hinchada del equipo, ¿no?
Ajá.
Y desde el momento que llegamos y todo, la verdad, hasta el día de hoy se puede decir que es un gran compañero nuestro, ¿no?
Bien. ¿Cómo fue la reacción del club, del Necaxa? ¿Cómo terminás con el Necaxa? Porque, bueno, también para ellos era una situación atípica. Dos de sus jugadores principales terminaban detenidos.
Claro. Bueno, ahora hoy por hoy la relación después de que pasó todo, obviamente nos dieron de baja, ¿no? Pero sí, o sea, como que al principio sí estuvieron medio al pendiente, pero obviamente ellos también tenían que deslindar el nombre del club, ¿no? O sea, exacto, esto no fue parte del club, ¿no?, sino como dos personas por fuera, digamos.
¿A vos en qué momento te encontraban en el 2015 en Necaxa? Futbolísticamente te digo, ¿no? O sea, esa noche vos salís a bolichear, una noche de repente no sé ni si tenías partido, no va en el contexto porque, bueno, uno tiene momentos como para todo. Pero ¿en qué momento futbolístico te agarra a vos en noviembre del 2015 cuando te pasa esto?
Bueno, nosotros apenas estábamos empezando el torneo. Eso obviamente fue en agosto fue.
Ah, fue en agosto.
Claro, sí, nosotros llevábamos dos meses, apenas eran los primeros partidos, veníamos primero en la tabla, estábamos jugando la liga y la copa. Yo creo que llevábamos 4 o 5 partidos, yo ya llevaba 2 goles. Uh-huh. La verdad venía muy bien.
O sea que te agarraba en un momento interesante de inicio de temporada. ¿El paso que tuviste en México te dio para juntar algún peso el rato que estuviste allá?
Sí, pero viste, o sea, fueron 4 años, fueron abogados, fueron esto, lo otro, entonces...
Uh-huh. Es como que estás arrancando de cero de vuelta.
Exactamente, exactamente.
Hoy te preguntaba por tu viejo, porque yo me acuerdo haber tenido varios contactos con él acá en la radio cuando estaba todo este proceso y fue un poco el vocero y el que nos contaba cómo iba todo día a día. ¿Cómo definís lo que hizo tu viejo durante todo este tiempo?
No, la verdad es que sin palabra, ¿no? O sea, no, obviamente mi papá también, mi mamá, mis hermanas, todo lo que viene siendo la familia, amigos. La verdad, tener el apoyo de ellos, a veces que con una llamada, obviamente mi papá estaba allá, mi mamá fue varias veces para allá también, obviamente yo tengo hermanas, entonces no podía irse tampoco a quedarse a vivir allá, ¿no? Uh-huh. Pero el apoyo de todos ellos, la verdad es que muy agradecido.
Uh-huh. Bien. ¿Y quién te dio la espalda en ese momento?
No, pues bueno, está, o sea, como siempre pasa, ¿no? Hay veces que te das cuenta en las situaciones no tan buenas quiénes están a tu lado y quiénes no. Mm. Pero bueno, está. O sea, ahí se van conociendo a las personas.
Sos un tipo que pasar 4 años y medio en cárcel para cualquier ser humano, que no esté acostumbrado al mundo delictivo, evidentemente debe ser una experiencia tremenda. Pero fuiste un tipo que hoy podés decir, bueno, estoy sanado o estoy sanando de alguna manera esa herida. Vos decís... lo pasado pisado, o todavía de repente no sé si haces terapia o tenés que te preguntás algunas cosas.
No, es que obviamente todo lo que nos toca vivir no sirve como experiencia, nos sirve para aprender, ¿no? Uh-huh. O sea, para corregir, para darnos cuenta, para valorar muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo? Obviamente las cosas buenas, las cosas malas, siempre uh-huh. nos tiene que quedar latentes. Para eso mismo, para darnos cuenta... capaz no cometer algunos errores, de valorar muchas cosas. Y bueno, siempre, como te digo, las cosas buenas y las cosas malas siempre van a estar presentes.
Claro. Flavio Perchman era tu representante en ese momento y bueno, sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cómo fue la relación con él? Porque también para él debe haber sido también una etapa distinta y diferente.
Sí, claro, la verdad también, como te digo, más de que también lo valoro como buen amigo, la verdad, estuvo desde el día uno, tanto como ayudando a mi familia para poder hacer un vuelo hacia allá, para traer noticias, para todo, la verdad, se portó también sin palabras y hasta el día de hoy, bueno, justamente el otro día nos juntamos para comer y todo, con mi padre y todo, y la verdad... Sin palabras también.
¿Y ahora con qué soñás en lo futbolístico? Tenés 27 y uno dice 27, todavía tenés recorrido. Si estás sano, podés tener, no sé, 5, 6, 7 años más jugando al fútbol, dependiendo, bueno, el nivel que puedas lograr. Pero con ¿qué buscas de acá en adelante? O sea, me imagino ser goleador de Racing, subir a Racing a primera, volver al exterior.
Y sí, o sea, primero hay que ver el día a día, ¿viste? A mí la verdad no me gusta mucho ver hacia adelante. A mí me gusta... enfocarme en el día de hoy. Uh-huh. Hoy por hoy, como te digo, más que agradecido con Racing por abrirme las puertas y poder tener la oportunidad de nuevo. Y bueno, tratar de, como decís, de que el tiempo que esté Racing en la B sea lo más corto posible. Uh-huh. Poder aportar para volver rápidamente.
Vos tuviste, no sé si se dio la instancia, si lo buscaste y si se pudo. ¿Pudiste hablar con la familia del muchacho?
Tuvimos, la verdad, acercamiento para poder hablar con ellos. No, uh-huh. no nos dieron la oportunidad.
No les dieron la oportunidad.
Bien. Luis, desde el punto de vista futbolístico, Racing con mucho cambio, ¿no? Del plantel del año pasado a este.
Sí, claro. Como te decía...
Se fueron algunos veteranos. Pasás a ser vos un poco referencia en cuanto a Dan, ¿no?
Sí. Eso es lo que... Al ver el vestuario, tantas caras nuevas y todo, pero sí, la verdad, los muchachos también con muchas ganas de volver, ¿no? De volver a Racing a Primera División.
Viste que la tribuna a veces es cruel, ¿no? Y aprovechan para distraer atención y para sacar a un jugador del partido. ¿Cómo vas a trabajar el hecho de los gritos que puedan llegar de la tribuna?
Nah, no enfocarse. La verdad, nunca nos enfocamos, siempre tratamos de estar concentrados en el partido, siempre, nunca, tratar de, viste, como se dice, como decimos acá, lo de afuera son de palo. Uh-huh.
Bien. Luis, te agradecemos este rato, ¿eh? Un abrazo grande, gracias por estar y por poder contarnos un poco lo que te tocó vivir, las sensaciones, seguramente de un antes y un después en tu vida, ¿no? Y en tu carrera deportiva y en el hecho de ser humano, una situación que nadie la quiere, que a veces pasan, que son situaciones que sirven de aprendizaje, que cuestan mucho, que seguramente hay que vivirlas para entenderlas y saber lo que se sufre, pero también lo que, como vos decías, hay que aprovechar el tiempo. Y bueno, contaste cómo lo hiciste en estos 4 años que te tocó estar preso en México. Apenas te liberaron, ¿la idea era rajar de México, volver a Uruguay?
No, lo que pasa es que por el tema de papeles, de documentación, yo tenía que salir de México. Ajá. Entonces, como yo llegué, obviamente, con visa de trabajo y todo, pero eso se venció, entonces tenía que salir de México.
Si no, quedaba como un ilegal.
Exactamente. Bien.
Muy bien. Luis, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao. Luis Gorosito, el futbolista de Racing, que, bueno, le tocó vivir este hecho, donde, bueno, termina detenido y sobre todo procesado, ¿verdad? 4 años por homicidio junto a su compañero de equipo del Necaxa a través de, bueno, lo que fue un hecho, no voy a decir confuso, pero sí que llevó a distintas opiniones en México mismo, pero la justicia terminó con esa determinación de 4 años, un mes y 6 días de privados de libertad para Luis Gorosito y su compañero Molina del Necaxa. Fue liberado el año pasado, se terminó la condena, volvió a Uruguay. Y bueno, está entrenando en Racing para jugar esta temporada.